Sigan escuchándonos con atención a esta hora, porque queremos compartir la alegría de un nuevo libro de fútbol, un nuevo libro inspirado en Colo-Colo, con una pregunta en su título, que es una pregunta que además queda flotando, ¿no?, en el aire después de lo ocurrido hace una semana. El libro se llama ¿Quién es Chile? Revoluciones en la cancha, Platco y Josic, viajeros futbolistas. Su autor, Daniel Noemi, está con nosotros en el estudio. Daniel, buenos días, bienvenido, gracias por estar en ADN.
Muy buenos días, Carlos, muchas gracias por invitarme.
Oye, esto fue presentado, lo comentaba Pancho Mate el otro día en librería Lolita. Es un libro que aparece a propósito del centenario y que además tiene un enfoque donde tú tomas dos entrenadores que fueron muy importantes en la historia de Colo-Colo. Es interesante eso, ¿eh?
Sí, la idea justo era como pensar en estos tipos que vienen de afuera, extranjeros, y que cambian cómo se juega el fútbol, y fueron súper exitosos además con Colo-Colo. El 41, Platco saca Colo-Colo invicto, campeón, y justo 50 años después, Josic, bueno, ganará Libertadores.
Claro, los dos venían además de la Europa del Este, uno húngaro, el otro croata. Oye, y colocolino toda la vida, tú, Daniel, que te interesaste en esta historia, en contar la historia de Colo-Colo desde ellos.
Colo-colino toda la vida, aunque de familia la católica, tengo que reconocerlo.
Ya. Pero tú eres la oveja negra entonces de la familia.
La oveja negra, sí.
La oveja blanca.
Mi hermano, la oveja blanca. Colo-colino toda la vida, y también es parte de eso, ¿no? Es parte como un poco al final de contar la historia de uno también a través de estos tipos, ¿no? Además, como vivo afuera, la cosa de ser extranjero, ¿no? Y pensar lo que iba a ser una celebración, como tú decías recién, ¿no? Lamentablemente se ha convertido en este, por lo que pasó la semana pasada con Fortaleza, ¿no? Mm. Y eso Pancho lo contaba en un poco en la presentación, justamente de que estamos obligados a reflexionar, ¿no? ¿Qué significa este ¿Quién es Chile?
Oye, y esa es una buena pregunta, ¿quién es Chile? Porque el Chile del 25, de 1925, cuando se funda Colo-Colo, el Chile del 41, cuando llega Platco y es campeón invicto, bueno, había llegado un poco antes, creo, por ahí, el Chile del 91 de Josic, o el Chile del 73 de la Copa Libertadores. ¿Será el mismo Chile o ha cambiado mucho?
Yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Y desde, es decir, tanto como al nivel macro ha cambiado un montón, y también ha cambiado el fútbol mismo, ¿no? No solo la manera en que se juega, evidentemente, ahí las técnicas, tácticas, estrategias, pero también cómo se piensa, cómo se ve, y es una cosa de pensar en las sociedades anónimas que están dirigiendo a muchos de los equipos, ¿no? Y eso es un cambio radical en el modo de acercarse al fútbol, ¿no? Lo que yo creo que sí que se mantiene es la pasión que tiene la gente por el fútbol. Eso sigue igual el 25 y sigue igual 100 años después.
Hay un comentario que es permanente, de todos los que publican, de todos los que investigan la historia de Colo-Colo, lo centro en Colo-Colo porque es el equipo más popular, pero también podría ser extensivo a los otros clubes del fútbol chileno, de reclamar, ahí hay un dolor, hay una incomodidad con respecto a las sociedades anónimas deportivas, que aparentemente ayudaron a ordenar muchas cosas, pero que dejaron fuera el sentido social de lo que es una camiseta, unos colores, un club de fútbol, ¿no?
Claro, porque si por un lado, como dices, ¿no?, se ordena las finanzas, pero después se convierte solamente en finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí justamente con la parte social que tiene que tener todo equipo, ¿no?, y la conexión con la gente, ¿no? Que va mucho más allá, es decir, que debería ir mucho más allá de mantener un financiamiento, ¿no?
Por eso se llama Club Social y Deportivo Colo-Colo, claro. O sea, no, eso no está puesto por algo.
No, y es social primero, después es deportivo, es decir, lo social debiera ser la parte fundamental de un equipo, ¿no? Y por eso yo creo que esta celebración, conmemoración de los 100 años, no es solamente sobre Colo-Colo, debería ser mucho más amplia, ¿no? Porque justamente es como el equipo más popular, el equipo que está dando cuenta de quiénes somos, ¿no?, o de quiénes queremos ser, o de quiénes no queremos ser también, porque ciertamente no queremos ser lo que pasó hace una semana, ¿no? Eso es una cosa que no queremos. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? ¿Cómo pensar eso, ¿no? Y el libro un poco va por ahí también, reflexionando sobre eso.
Proponiendo, ofreciendo, porque lo de Colo-Colo está bien vinculado en la historia, en el punto de vista, en el enfoque que tú das, a la llegada del Frente Popular, a la llegada del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el año 38, sí. Claro, porque después Platco toma el equipo, Colo-Colo estaba comenzando su historia, se inaugura el Estadio Nacional, y allí había incluso desde la autoridad política y desde quienes querían armar estos clubes deportivos y sociales, una cuestión como por preocuparse de una palabra que a lo mejor hoy día nos suena muy lejana y muy extraña, pero es la raza chilena.
Claro, ese Pedro Aguirre Cerda tenía toda una política con leyes de cómo mejorar la raza chilena, y para eso la educación física era fundamental. Era fundamental, de ahí los equipos de fútbol, la gimnasia, las políticas en contra del alcohol también, porque el alcoholismo era un problema gigante en esa época, ¿no? Pero claro, la raza chilena, que no es, claro, hoy en día suena muy extraño,
¿no?
Pero en esa época uno ve las leyes, revisa como los discursos de los presidentes, de los ministros, de los senadores, y está todo el tiempo, es decir, ¿cómo mejoramos? Y jugar, por eso se empieza también a incentivar el juego del fútbol, ¿no?
Y en ese sentido Platko fue un revolucionario, porque él traía desde la táctica lo que estaba haciendo el Arsenal, lo que había hecho el Arsenal, claro. En Hungría conocía eso, había pasado por el fútbol español, fue arquero del Barcelona, y llega a Colo-Colo. ¿Cómo llega a Colo-Colo, Daniel?
Llega a Colo-Colo, hay varias como teorías. Yo encontré un aviso de la embajada de Francia chilena, donde él está pidiendo venirse, ¿no? Está empezando la guerra, la segunda guerra allá. Entonces, en parte, arranca por ahí. Lo otro, estaba Orff, ¿no? Que había sido un húngaro que ya estaba en Chile.
¿Ya?
Y que conocía a Platko de antes. ¿Ah? Y pareciera ser que ahí está el vínculo, ¿no? Que ahí está la relación, ¿no? Como que él sabe que hay un par de húngaros ya acá en Chile, porque Hungría era la potencia mundial en esa época.
Claro.
¿Ah? Era la gran potencia, es decir, la gran cantidad de jugadores que venían. ¿Ah? Y de hecho en Chile hay varios más que están aquí. Garay también, que es entrenador de Magallanes, en un momento también es húngaro. Hay unos duelos de húngaro a húngaro ahí en los 40. ¿No? Entonces viene por eso, ¿no? Viene por eso un país, el suyo, que se está deshaciendo, ¿no? Y después va a caer dentro de la cortina de hierro también Hungría. Y nunca, Platko nunca vuelve a Hungría. ¿Ah? Jamás va a volver. Y muere en Chile, aquí tiene un super éxito y todo, el 41, pero después va a morir en Chile en unas condiciones paupérrimas, ¿ah? Con una tristeza así profunda. En los primeros momentos en que empiezan las protestas en contra de la dictadura, ahí él se muere pidiéndole dinero al Barcelona. Escribe unas cartas así desgarradoras, ¿no? ¿Ah? Pidiéndole plata al Barcelona que le mande algo porque no tiene para comprar las medicinas, los medicamentos para la señora.
Y entre medio de eso, bueno, también fue entrenador de la selección chilena y en el fútbol argentino.
Estuvo en River también. En esa época era mucho más flexible esto, ¿eh? Es decir, como que podían incluso a veces entrenar en el mismo equipo en 2 años, es decir, como en 2 equipos diferentes. Había como una flexibilidad mucho, mucho mayor. ¿Ah? Podían ser jugadores y entrenadores. Es decir, cuando antes de venir a Colo-Colo, creo que son 6 o 7 equipos en Europa en el que él está entrenando por periodos muy cortitos, ¿no?
Sí, tengo que agradecerte más en el libro ¿Quién es Chile? Revoluciones en la cancha, Platko y Josic, viajero futbolista. Estamos conversando con Daniel Noemi, autor de este libro que acaba de ser publicado, porque la historia del poema La Oda a Platko de Rafael Alberti yo la conocía, pero lo que no tenía idea es que había un tango de Gardel dedicado a Platko.
El tango, el Patagura, ahora hay varias versiones de ese tango.
Ah, sí, ya, es controversial el tema.
Sí, no, Gardel grabó varias, ¿ya? Y en una menciona a Platko, como que Gardel también se la sabía bien, porque en otras menciona a otros jugadores.
Ya.
Ah, pero en una, claro, que te falta el corazón de Platko, ¿no? Que como que falta, porque Gardel está en el estadio cuando pasa esto, de que Platko le parte en la cabeza, lo dejan inconsciente.
Es un partido entre el Barcelona y la Real Sociedad.
La Real Sociedad, la final de lo que hoy en día es la Copa del Rey. Tenía, y es en el, creo que el segundo partido, está jugando, está muy peleado, ataca la Real Sociedad y vienen como un jugador, la pelota está ahí en el área chica, va a ser gol, Platko se tira, le llega el zapatazo en la cara, le rompen la cabeza, tipo inconsciente, lo sacan. ¿Ah? Lo que pasa entonces, como hay otro jugador que lo tienen que sacar también, Platko se despierta, se da cuenta que están con menos jugadores y se venda la cabeza y sale a la cancha. Sale a la cancha y nadie lo puede creer, pues este tipo se creían que estaba medio muerto, ¿no? Sale a la cancha, el público lo vitorea, está Alberti, el que escribe la oda a Platko ahí, y está Gardel también. Y después también hay otro poeta que es del Real Sociedad, que después va a escribir una contraoda, ¿no? Un poema en contra del de Alberti, diciéndole, no, nada que ver lo de Platko, lo que pasa es que el árbitro era un ladrón. ¿Ah? Entonces, pero claro, y ahí parte, Platko queda como inmortalizado. Y ese mismo poema él lo recuerda cuando le pide dinero al Barcelona el año 83.
Después lo de Josic. Tu libro yo creo que es un ensayo, ¿no? Es como es contar la historia de Colo-Colo tomando como referencia a Josic y a Platko, ¿no? Pero hay ahí un punto de vista, me parece que es como mezclar la historia de Colo-Colo, de estas etapas puntualmente, que fueron ambas muy exitosas, 41 invicto, 91 campeón de la Copa Libertadores de América, y llegas al personaje de Josic, este croata que había llegado al 87, que fue campeón del mundo ahí en el Estadio Nacional, como técnico de Yugoslavia. Y su historia también está marcada por la guerra.
Está marcada por la guerra desde el nacimiento, ¿no? Porque él nace en el momento, y él lo dice en una entrevista que hace después en México, que es bellísima y es muy triste. Dice, mira, yo nací en la pobreza, mi primer juguete fue un arma y yo no sabía para qué servía. Eso fue lo que encontré. Yo nunca fui muy bueno para la pelota, intenté jugar un poco, pero a los 18 años me fui a pelear por la vida, ¿no? Marcado por la guerra. Y cuando gana Colo-Colo el 91, a los pocos meses de ganar el 91, empieza la guerra en Croacia. Empiezan a bombardear Croacia.
Y eso le pega muchísimo a Josic.
Le pega. Yo creo que él era una persona muy reservada, como todos sabemos, ¿no? Pero le pega mucho. Le pega mucho. Y bueno, después va a volver, ya cuando el 95, cuando la guerra se acaba, vuelve, dirige incluso a la selección de Croacia por un tiempo, ¿no? Pero yo creo que eso lo marca, ¿no? Lo marca desde que viene acá, cuando llega el 87 también, está en contacto con Dragicevic de la colonia croata, que por ahí también viene, ¿no? Pero yo creo que eso lo marca muchísimo, lo marca mucho. Y también está ese que es otra cosa que en el libro pienso, el ser extranjero. Vienen para acá y son revolucionarios y toda la gente los como admira por eso, pero al mismo tiempo hay como un rechazo, como un resquemor ante estos tipos, ¿no? Y después Josic, cuando ya lleva un tiempo, la crítica que le hacen es que se ha chilenizado. Entonces, como que no ni lo uno ni el otro.
Claro.
Entonces, es como que, no, ya estaba muy relajado. Porque primero es que es muy frío.
Frío, distante.
Es distante, no como Salah, que era el entrenador que estaba antes, que claro. Salah saludaba a todos los jugadores antes del partido. No, Josic, helado, no. Incluso hay varios comentarios de los jugadores en la minuto 90.
De hecho, tiene un paso muy breve por la selección chilena, Josic.
Sí, 8 o 9 partidos, no dura más, ¿no? Y claro, y después se empieza a chilenizar, ¿no? Dice, no, tiene favorito, ya se relajó mucho, y por eso le empieza a echar la culpa a los árbitros, cosa que nunca habría hecho, ¿no? O sea, cuando las declaraciones que él tiene en el 87, cuando gana el Mundial con ese equipazo yugoslavo, son pero impecables, siempre reconociendo que era el otro equipo, diciendo, incluso cuando le ganan a Brasil, ¿no? Brasil fue mucho mejor que nosotros, tuvimos suerte, como... Y después se chileniza, ese es el cuento.
Ahora, es interesante porque lo de Platko, lo mencionábamos recién, vinculado con la llegada al poder del Frente Popular y este gobierno progresista que pretendía Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Y Josic colocó lo 91 con un país que recuperaba la democracia.
Claro, justo, ¿no? Yo creo que eso... Josic en un momento dice que él no se mete en política, ¿no? Él dice, yo no voy a hablar de darle clase de política, no es lo mío para nada, ¿no? Pero inevitablemente está. Está ahí, ¿no? Y está también la idea del ganar, que Colo-Colo el 91 va a ser parte de todo este discurso como ganador de Chile. Que sí, por un lado, por el lado bueno, se podría ver, bueno, la democracia, pero es el discurso que tenía la dictadura también en el plebiscito del 88, Chile un país ganador.
Sí.
Entonces, en las declaraciones de Menichetti cuando gana, dice, ahora sí que somos un país ganador, no solamente Chile.
La época en que Chile era un jaguar, ¿te acuerdas?
Claro, claro. Entonces... Josic está ahí justamente en ese contexto, ¿no? Y después, creo que es el 2012, le van a dar una condecoración de Bernardo O'Higgins a Josic, ¿no? Y lo declaran en el Día del Migrante Colocolino, es el día del nacimiento de Josic también. Es decir, como hay todo, hay una parte que él pasa a ser también, de este como metido en el mundo político, yo intenté sacarle un poco de información, es muy difícil, ¿no? Él no quería decir nada, y se entiende, ¿no? Como también Platko, no, políticamente, lo único me queda claro que no quería volver a Hungría, evidentemente, porque hay un gobierno comunista.
Daniel, eres profesor de literatura, de cultura latinoamericana en una universidad en Estados Unidos, en Boston. Llevas harto tiempo viviendo fuera de Chile. No sé si estuviste en el estadio el otro día en el partido contra Fortaleza, lo pudiste ver por la televisión. ¿Estabas acá
no,
en el país?
No, estaba en Estados Unidos. Llegué recién hace 3 días. Lo vi, por casualidad, lo vi por televisión.
¿Qué te pasó cuando lo viste?
No podía, es decir, como no podía creer lo que estaba pasando. Es decir, como ahora yo me enteré de lo que había pasado antes del partido, después, porque lo estaba viendo en un canal, no un canal chileno, sino un canal, creo que no, gringo, de hecho, un canal gringo, cuando invaden la cancha y se para y como cortan el audio del estadio, ¿no? Entonces empiezan a los comentarios, bueno, parece que se va a reanudar, parece que no. Ah, y yo decía, bueno, esto, ¿qué onda, no? Qué raro, porque no es la primera vez que pasa, ¿no? Ah, entonces yo decía, pensaba también, bueno, ahora es el aniversario, ¿no? Justamente, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí, ¿no?
¿Y cuál fue tu sentimiento o a qué reflexión has llegado, digamos?
A mí me dio, primero es una tristeza profunda y un horror ante las muertes, ¿no? De la joven, del niño. Eso, y como la necesidad imperiosa de hacer algo, pero radical, profundo, para evitar que eso pase. Que tiene que incluir como que un gobierno que se atreva a tomar medidas, una federación de fútbol que también lo haga, y por supuesto también de los equipos, ¿no? Es decir, como los equipos también, ¿no? Pero yo sé, a mí la primera comparación que se me viene es con lo que pasaba en Inglaterra en los años 80, ¿no? Donde había una violencia constante en los estadios y un momento, muy problemáticamente, hubo medidas que se tomaron y ya funcionó, ¿no?
11 de la mañana con 24 minutos, conversamos con Daniel Noemi, autor de ¿Quién es Chile? Revoluciones en la cancha, Platko y Josic, viajero futbolista, su libro que recomendamos desde ADN. Conectados con la información de Colo Colo, que además hoy al despertar Cristian Alvarado fue muy triste para la familia colocolina. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias, Cristian, que tengas un buen fin de semana y estamos atentos a la información.
Hasta pronto.
Gracias al autor, nos dice acá Eugenio Paz a través del WhatsApp de ADN. Gran entrevista porque Colo Colo está en el alma de Chile, Daniel.
Pero muchas gracias por eso. Y primero quisiera enviar mis condolencias también a la familia de María Colo Colo y también agradecer por la vida de ella, ¿no? Por la vida de ella, que es un ejemplo. No solamente para la familia colocolina, sino yo creo que para todo Chile. O de lo que decía al comienzo, de esa pasión que uno puede tener y de cómo está en lo más profundamente hermoso que puede tener el fútbol y que nos sirve a ella en su vida como un ejemplo también en este momento tan triste es para su familia.
Sí, me sumo. Y es que hay que recuperar los estadios como espacios de convivencia para todos. Siempre se dice, queremos que la familia vuelva al fútbol. Pero ya de tan dicha que está esa frase, parece como un eslogan. Pero tú, en tu libro, le haces una dedicatoria a una tía tuya, que no sé si era colocolina, pero que ella te llevaba al fútbol porque a tu papá en realidad no le interesaba llevarte al estadio.
No, mi padre jamás. Es decir, mi padre muy al final de su vida ahí empezó a ver fútbol, algo. No, mi tía de la Católica. Era de la Católica, sí, pero furibunda de la Católica.
¿Pero te llevaba a ver los partidos del Colo?
Me llevaba a ver los partidos, las triples. En esa época habían reuniones triples y tocaba de todo, ¿no?
Exacto.
Unos diluvios, me acuerdo, en el Estadio Nacional viendo. Y sí, no, y ella cuando yo era muy, muy pequeño me jugaba diciendo gol de Colo-Colo. Entonces ahí agarré. Yo gracias a ella creo que devine colocolino, aunque me regalaba camisetas de la Católica y todo el cuento, pero no.
Y si tuvieras que ir a lo más esencial, ¿por qué te hiciste colocolino? ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta, sabes que lo he pensado mucho, lo he pensado mucho, y es una cosa, es como tan visceral, ¿no? Es que simplemente no hay una explicación racional, no podría darlo como con razones, pero es como enamorarse. Cuando ves a alguien y te enamoras, y a veces no sabes por qué.
¿Y eso a qué edad fue?
Uf, tendría 5 años, 6 años, sí.
El Colo-Colo del 79, por ahí sería, ¿o no?
El 79 es el que gana. Claro. La primera, porque ahí hay un pequeño, unos años donde no nos va bien. 79 es ese Colo-Colo, sí. Ese Colo-Colo. Y ese es un amor que me ha durado toda la vida. Los otros no han durado toda la vida.
Pero... Oye, Daniel, solo para cerrar, estás viviendo en Estados Unidos, llevas allí mucho tiempo viviendo, eres profesor universitario, cuéntanos cómo está Estados Unidos ahora con Donald Trump y siendo profesor universitario.
La situación está muy, muy compleja, muy difícil, desde la incertidumbre, por un lado, de no saber qué es lo que está, las leyes que están pasando, porque todos los decretos están siendo apelados en las cortes, ¿no? Hay una parte económica, primero, que ha sido muy fuerte para muchas universidades. Como probablemente han escuchado, Harvard se ha opuesto a esas medidas, ¿no? Y ahí va a entrar una pelea a muerte. Y por otro lado está la parte ideológica, ¿no? De cómo el gobierno está intentando impedir una expresión de libertad, ¿no? Una búsqueda de investigación abierta y libre, intentando parar cualquier tipo de indagación académica, intelectual, que no esté de acuerdo con su pensamiento ideológico, ¿no? Lo que va en contra de la universidad, la idea esencial de la universidad. Entonces hay muchos problemas de libertad de expresión. En mi universidad ha habido creo que son más de 40 estudiantes extranjeros cuyas visas han sido revocadas por diferentes motivos.
¿Algún chileno entre ellos? No,
no lo sé, no lo sé. No quiero, no lo sé. Pero si pasa, les voy a avisar, de todas maneras. Claro. Y entonces está muy complejo.
¿Y la razón por la cual les revocan esas visas de estudiante?
Les revocan, a ver, algunas razones son participación política o manifestaciones políticas, sobre todo con lo de la guerra de Gaza, Israel. Pero en otros casos ha sido porque se pasó una luz roja, porque un mal estacionado, es decir, cualquier razón pueden agarrar para eso, ¿no? Lo cual te crea, imagínate, una sensación de inseguridad profunda. Una estudiante de otra universidad fue arrestada frente a su casa y llevada a una cárcel en Luisiana, que queda a miles de kilómetros, en contra de una orden de un juez, que va a ser otra pelea que va a estar entre la división de poderes, ¿no? El poder judicial con el poder ejecutivo, a ver qué pasa.
Tú ya tienes tu vida hecha ya, tienes familia, pero evalúa seguir viviendo en Estados Unidos, tienes la ciudadanía, entiendo, ¿no?
Tengo la ciudadanía. Mis hijos son nacieron ahí en Estados Unidos. Les mando saludos al Tiago y la Zoe por si están escuchando de repente. Y uno se evalúa eso, ¿no? Ahora yo creo también que si bien es difícil, es un momento para luchar, ¿no? Es un momento de lucha y resistencia desde lo que uno puede hacer también. De pensar, estoy intentando participar en distintos grupos, ¿no? Bueno, a ver, no nos pueden pasar la máquina por encima, ¿no? Y yo creo que la gente, si bien ganó las elecciones Trump, las ganó bien, la gente está muy dándose cuenta qué fue lo que votaron, ¿no?
Porque otro tema es el de los aranceles, además.
Porque es otro tema que ahí yo no entiendo mucho, pero sí. Ahí se han forrado un par de tipos con las subidas y bajadas que ellos saben cuándo vienen y cuándo se van, ¿no? Mm. Pero sí, está muy, muy complejo. Muy complejo la situación ahí. Ahora yo y soy de los pocos de mi grupo ya, ¿no? Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza que esto va a mejorar.
Es de esperar. Por lo pronto, nos dejas este libro. ¿Quién es Chile? Revoluciones en la cancha. Platko y Josić, viajeros futbolistas. Creo que lo tiene que leer el colocolino, seguro. Al que le interesa saber más de su historia. Esto del alma de Chile que dice con tanto orgullo el hincha del cacique. Pero es un libro que le puede interesar a cualquier futbolero y a cualquiera que quiera tener una mirada a propósito de la sociedad, del tipo de sociedad que se está construyendo, cuánto puede también importar la educación que tiene una sociedad para finalmente comportarse bien o mal en un espacio público como un estadio.
Claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esto y los invito a todas y todos a leer el libro. Yo sé que la Lolita lo venden.
Librería Lolita, sí.
Librería Lolita. Así que
está abierto hoy día, me dijo Pancho.
Sí, está abierto.
Así que vayan ahí a Librería Lolita, digan que escucharon la entrevista al autor y que le hagan un descuento.
Un descuento, sí.
Cariñito, no le gusta a Pancho eso. Se va a enojar. en la librería, bueno, y también está publicado por Reel Editor, sí. Así que tendrá distribución en todo Chile, me imagino.
Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos.
Daniel, gracias por estar acá. Hacemos la pausa, sigan participando con nosotros. Un saludo para Tito Garrido, que también está en la sintonía. Tito Garrido, nuestro relator de los partidos de Colo-Colo, que te felicita también. Buena entrevista con Daniel, mándale saludos, magníficas vivencias, Tito Garrido, nuestro relator estrella de Colo-Colo. Para el partido con Racing, ¿ya vas a estar de vuelta en Estados Unidos?
Después de la radio me voy al aeropuerto.
Ah, bueno, buen viaje entonces. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.